Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. There are things I got on my mind.
So come deliver me back home. Pues si para muchos este fin de semana es el último del verano, termina agosto, la mayoría vuelve de las vacaciones, lo que nos preguntamos si va a volver o no es el calorazo. Parece que este fin de semana nos da un alivio y se lo vamos a preguntar a nuestro meteorólogo particular, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo ha ido ese verano? ¿Te has movido mucho del paraíso levantino?
La verdad es que no, pero al tener aquí la playa tan cerca, bueno, pues no se ha echado de menos, ¿no? Pero
claro,
bueno,
yo estoy pensando a ver si nos ponen los de Madrid playa, porque esto es un nivel de vida muy bajo. Muy bajo.
Sí, eso.
Oye, ¿qué tiempo nos espera este fin de semana?
Pues mira, lo estamos notando y ya desde el pasado viernes, desde ayer viernes, un descenso de temperaturas que ha sido muy significativo en algunos puntos del norte peninsular. Han caído los termómetros respecto a lo que habían registrado el propio viernes o el jueves, entre 10 y 15 grados. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que en toda la mitad norte peninsular, fresco, y a primeras horas, hoy ya se ha notado, pero mañana se notará un poquito más, hará falta pues una rebeca, ¿no?, para salir a la calle. Eso, como digo, en la mitad norte peninsular. En el resto se ha notado poco, esta masa de aire fría, polar, que nos está visitando, es un primer coletazo, por así decirlo, ¿no?, un poco travieso de final de agosto, apenas se está notando en el sur peninsular ni en Andalucía, apenas en Castilla-La Mancha, Extremadura, y casi nada tampoco en el litoral mediterráneo, ¿no?, donde seguimos pues con temperaturas altas y una humedad relativa también muy alta que aumenta la sensación de bochorno. En Canarias tampoco han notado para nada ese salto brusco de temperaturas. Va a ser momentáneo, Cristina, sábado y domingo. A partir del lunes de nuevo se recuperan las temperaturas en toda España, pero sin volver a los calores de la semana pasada, de esta semana que ahora termina, de estos días centrales de esta semana, donde de nuevo pues hemos tenido calor, ¿no?, y noches calurosas. Bueno, como digo, a partir del lunes subirán las temperaturas, pero sin llegar a esos valores tan altos y sin que nos recuerden, bueno, pues a esas oleadas o golpetazos de calor que sí que en agosto hemos tenido algunos, ¿no?
Sí me llegan noticias de que, por ejemplo, en las Baleares hay tormentas.
Sí. Como baja la temperatura y como viene esa masa de aire, digamos, como causa de este descenso de temperatura, no solo tormentas en Baleares, también en Cataluña. Puede incluso caer un poquito de lo que diríamos aguanieve o los primeros copos de nieve, aunque nos pueda parecer extraño en las cumbres del Pirineo.
Bueno, estaremos. Veo que en Pirineos están en mínimas por debajo de los 10 grados.
Claro, y en cumbres, como digo, ese frente que acompaña esa masa de aire fría, bueno, pues puede rozar y puede empezar a blanquear alguna cumbre, ¿no? No es algo raro, porque ha habido agostos en los que incluso a partir del 15 se han podido producir unas primeras briznas, ¿no?, de harina, ¿no? Las cumbres han, ¿cómo se dice?, enharinado por esos brotes, ¿no?, de aire frío que nos han llegado. Bueno, pues este fin de semana estaremos atentos a las noticias de los informativos porque también puede ocurrir especialmente en el Pirineo. Y sí, viene acompañado de inestabilidad, tormentas en zonas de montaña. Pero lo más significativo, como decíamos, es ese salto de temperaturas muy notable entre lo que se registró el jueves, por ejemplo, y lo que se registra hoy o incluso mañana domingo.
Y yo quería, antes de que nos despidiésemos, que nos hicieses un balance de este verano, porque hemos tenido momentos tórridos, yo no sé si más acusados que otros años. Bueno, yo por ejemplo, que andaba por Mallorca, me decían que temperaturas que no se alcanzaban desde 1983, desde hace 40 años. Yo no sé si hay algo que te haya llamado la atención en eso o en las tormentas en este verano.
Mira, ha sido un verano, se hará el balance y ya lo comentaremos, ¿no?, dentro de unas semanas, cuando acabe el verano, digamos, astronómico oficial. Ha sido un verano de un calor muy sostenido, muy mantenido, pero que no ha batido grandes récords. Es decir, no se han registrado temperaturas extremas de récord en el conjunto de España, pero el calor ha sido bastante sostenido. Ha habido dos oleadas un poquito más fuertes, una final de julio, otra la primera quincena de agosto, y luego, como tú bien decías, ha estado salpicado también de algunos días de tormentas, ¿no? Bueno, un verano en ese sentido, con la atmósfera seguramente, ya lo comentaremos, más movida de lo normal, pero con un calor, como digo, que ha sido bastante mantenido en gran parte de España. Ya comentábamos a principio del verano que todas las regiones del Cantábrico, la zona pirenaica, se iban a librar de estos calores o de este calor tan sostenido. Y de hecho ha ocurrido así, ¿no? Pero en el resto sí que hemos tenido, y sobre todo, muy especialmente en el sur peninsular y en el Mediterráneo, esas noches tan poco confortables que llamamos tropicales, que se han sucedido día y día también, prácticamente desde mediados de julio hasta hace pocos días. Esas noches tropicales nos han acompañado, ¿no?
Pero muy someramente, en cuanto a la evolución del clima, a la que tú estás sí. tan atento, y la cuestión esta del cambio climático, etcétera, ¿hay algo que sí. es algo que subrayar?
Que seguimos bajo esa tendencia, ¿no?, de que los veranos ibéricos cada vez son menos confortables en ese sentido, ¿no? El calor se sostiene, empieza un poquito antes. Vamos a ver lo que dura, porque ya hemos comentado, a partir del lunes las temperaturas se vuelven a recuperar. Y bueno, veremos a ver lo que al final de la estación, las medias. De momento, los dos informes que ha publicado la EMET de julio y lo que llevamos ya de agosto, que está a punto de terminar, indican que la media, haciendo el registro medio, está por encima de lo que sería normal para julio y agosto. Es decir, volveremos a calificar, si todo sigue en esta tendencia, el verano 2020 como un verano cálido.
Este es Jorge Olcina, al que saludamos en este comienzo de temporada, en fin de semana. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo a todos y buena temporada.
Adiós. Bueno, pues esta mañana lo oía en las noticias, la detención por parte de la policía de un señor, en fin, que yo he pensado, este está como las maracas de Machín, que utilizaba las redes sociales para decir que el COVID no existe, para incitar a sus seguidores, porque lo del que el COVID no existe o que la pandemia no existe, pues se da en más casos. Pero es que además incitaba a los seguidores a atentar contra los que luchan contra la pandemia. Tela, ¿eh? Se hacía pasar por director general del Instituto Carlos III. En fin, una historia nos lo tiene que contar sin falta Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo ha ido tu veraneo? Si es que ha habido veraneo, porque si he conocido una persona trabajadora, eres tú. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, no, hemos estado 10 días fuera en Asturias, maravillosamente bien, la verdad es que...
¿Cuánta gente ha ido al norte este año, eh?
Sí,
lo tenéis que haber notado, la presencia de más gente.
Sí, los que somos habituales sí lo hemos notado. Es una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. Yo no sé, también es verdad que como las informaciones de que la situación por el COVID en Asturias estaban siendo muy muy buenas, había muy pocos brotes. Yo creo que ha habido mucha gente que se ha animado, y luego hay que tener en cuenta también las personas que normalmente van al extranjero y que bueno, han decidido buscar otros destinos, ¿no?
Sí, sí, lo tenéis que haber notado, desde luego, porque hay muchísima gente española que ha venido en España. Y así como las costas de Levante y de Andalucía estaban como habitualmente bastante llenas, las del norte tienen que haber estado más.
No, no, tremendo, tremendo. La verdad es que una ocupación hotelera, no, yo he preguntado por allí y bueno, estaban diciendo que bueno, que era uno de los mejores veranos que habían tenido. O sea, porque Asturias siempre da un poco de miedo por el tema del clima, de si la lluvia o no la lluvia y tal, pero la verdad es que ha sido una...
Siguen teniendo buenos números. De hecho, los hosteleros se han quejado de que se les pusiese ahora en alerta alarma, porque en alerta naranja, porque eso hace que la gente se retraiga y ciertamente la situación epidémica está muy bien allí. O sea que es cierto que hay que ser prudentes también en las medidas administrativas. Bueno, ¿quién es este sujeto al que llamaban Doctor Papaya?
Sí, sí, ese era el nick con el que él funcionaba en las redes sociales. Bueno, el segundo nick en realidad. Pero porque es el primero, que también ya estaba empezando a hacer cosas de estas, la propia red social, en este caso Twitter, a través de las denuncias de usuarios que habían detectado a este sujeto que empezaba a decir auténticas barbaridades, bueno, pues la propia red social le había cerrado el perfil, ¿no? Y en este caso, bueno, pues abre un segundo perfil, pero en este segundo perfil ya da varios pasos más. Por ejemplo, él se conecta con servidores en el extranjero, va cambiando de SIM, él va, digamos, va perfeccionando la técnica para tratar de ser, para seguir en el anonimato, ¿no? Para, como medidas de seguridad, para no ser detenido o investigado por las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, realmente ha pasado de ser lo que puede ser un activista anti-COVID, que ya será, es decir, ya es bastante serio, a pasar a ser un perfil realmente peligroso, por eso que tú comentabas de que comenzó a pedir que se atacara, que se atentara contra políticos, contra, por ejemplo, Fernando Simón era otra de sus bestias negras, pero también los medios de comunicación, en fin, cualquiera que mantenga una postura, en fin, racional sobre el asunto de la enfermedad de la COVID-19, pues era objeto de este tipo. Este, además, lo que hacía era, se hacía pasar por director general del Instituto Carlos III, él había cogido su nombre y se había averiguado cuál era su nombre, en fin, y llamaba por ejemplo, a los medios de comunicación haciéndose pasar por él para facilitar datos absurdos sobre la pandemia para que luego fuesen rebotados por los medios de comunicación. Y entonces él lo que hacía a su vez era esa información falsa la rebotaba a través de sus redes sociales. Tenía 9.000 seguidores, ¿eh? No estamos hablando de una persona.
No era una tontería, claro, claro.
No es ninguna tontería, porque entre 9.000 seguidores puede aparecer, bueno, usted no sé si es un sociópata, no sé cómo calificarle, pero puede aparecer un zumbao que diga, ah, pues vamos para adelante, porque fíjate el tipo de mensajes que ponía. Dice, a los que estén pensando en suicidarse, cargaos a un político antes.
Qué bonito, qué constructivo.
Sí, todo esto se solucionaría con un tiro en la nuca a Pedro Sánchez. Al colegio de médicos hay que prenderle fuego y punto. Bueno, todo este tipo de cosas. La unidad militar de emergencias, también entre sus locuras. Todo esto es, pero realmente era un tema peligroso, porque además es un tipo que cuando empieza a investigarlo la policía, y lo ha llevado la gente de información, es decir, los expertos antiterroristas, han sido los que han llevado este asunto, se dieron cuenta que además tiene una enorme movilidad geográfica. Este ha estado en Zaragoza, que fue donde finalmente fue detenido, en un pueblo de Zaragoza, pero ha pasado por León, pero ha pasado por Salamanca, y en cada sitio por donde pasaba, solo pasaba una noche en el mismo hotel. Y eso ya es, digamos, por eso digo que él había dado un pasito más. Sí, un pasito sí, sí, más sí. Que le hacía que ya estas cosas ya dejaban de tener la maldita gracia, porque, y como ya te digo, primero porque él se iba recalentando. Cada vez los mensajes eran más duros. Y en segundo lugar, ya cuando empiezas a tomar este tipo de medidas de seguridad, claramente para evitar ser, porque sabes lo que estás haciendo y sabes que esto es un delito, pues entonces la situación empieza a complicarse. Y bueno, realmente, afortunadamente, hay otro detalle que también es curioso, por ejemplo, el Ayuntamiento de León, en la fachada del ayuntamiento, por acuerdo municipal, se figura siempre el número de mujeres asesinadas cada año por violencia de género. Este año vamos por 26, me parece que son, y él hizo una foto de esa parte de la fachada del ayuntamiento y publicó un tuit que decía 26 solos. 26 solos, es decir, estamos hablando de un sujeto que tiene una personalidad realmente, realmente dura, realmente complicada, y bueno, la verdad es que se le haya quitado de la circulación es una cosa que está
hombre, no contribuye más que al caos, eso está clarísimo. Y luego está de la semana la coda de ese suceso tremendo de esas dos familias que se pelean con una cuestión de custodia, que salen robando niños unos y otros y al final se matan todos. Bueno, cuéntanos, porque ha sido dramático.
Eso ha sido, es primero, en fin, es, fíjate que es una historia de un supuesto enamoramiento entre una niña de 12 años y otro, y su primo de 14. La familia de la niña va a la casa, además son primos, quiero decir que los padres pues están emparentados también, los padres de ella van a la casa de la familia del chico, donde está la niña de 12 años. Bueno, hay una discusión muy fuerte, la madre la consigue arrebatar, la madre de la niña de 12 años la mete en un coche, va acompañada con un cuñado y por una hermana de la niña de 12 años que tiene 14, salen de allí en coche y lo que ocurre es que salen en su persecución iría en un momento determinado la antigua carretera de Extremadura, ya en el término municipal de Móstoles, el segundo coche que va con el padre del niño de 14 años y un hermano, golpean por detrás de forma, en fin, de forma voluntaria. Ese primer coche sale de la carretera, primero golpea contra una farola, después queda empotrado con un árbol. El resultado es la madre de la niña de 12 años, su cuñado y la hermana de 14 años de la niña supuestamente enamorada, resultan muertas en el acto. La niña de 12 años, con múltiples fracturas, está todavía en el hospital. Los dos autores del atropello mortal, vamos, del atropello mortal, no, de la colisión mortal, que son el padre y otro familiar, han salido, están en el paradero desconocido, o han huido, parece que han huido de la Comunidad de Madrid, y todo esto en un ambiente se ha producido dentro de familias de etnia gitana, y ya nos podemos imaginar que en fin, es una situación realmente tremenda, porque además hay una parte de la familia que acusa a la abuela de haber sido quien dio la orden de matar a esas personas. Es un caso realmente tremebundo, tremebundo.
Y al final,
Estamos hablando
fíjate.
con un origen de una supuesta pareja de un 12 y 14 años. 12 y 14 años, este dado.
Monasterio, Badajoz. Sigue sin aparecer Manuela Chavero. Esto ya es un clásico de la criminología española. Esta mujer que desapareció sin dejar rastro, que se buscó en Extremadura durante meses, sobre la que de cada cierto tiempo vuelven a surgir dudas, pistas falsas o pistas, yo qué sé. Ha habido un movimiento en la familia de Manuela Chavero, ¿verdad?
Lo que ha habido es una inspección, una nueva inspector, una inspección en el chalet de Manuela Chavero, de donde ella desaparece una madrugada en fin de julio de 2016. Y bueno, eso realmente ha llamado mucho la atención, porque después de 4 años, hacer otra vez esa nueva inspección. Y además, lo que sí que han hecho, y esto sí que se ha visto muy claramente, porque esto ha sido prácticamente retransmitido por las cadenas de televisión, es que lo que sí que han hecho han sido tratar de aquilatar tiempos, porque ellos han recorrido varias veces el trayecto que ellos suponen que hizo la persona que se llevó a Manuela Chavero. Lo han hecho varias veces. Eso es normalmente es para aquilatar tiempos, para acomodarlos al resto de datos objetivos que tienen de la investigación, a ver si cuadra o no puede cuadrar. Realmente este tipo de movimientos siempre generan en la familia una esperanza tremenda de que por fin pueda arrojarse luz a lo sucedido, pero yo soy realmente muy, en este tipo de asuntos, yo soy muy muy, en fin, muy, muy, muy reservado sobre el tema de los resultados. Me parece muy complicado, ojalá que sí. Al menos la Guardia Civil, la UCO, en este caso de la Guardia Civil, sabemos positivamente que es su
Que no ha olvidado que
caso.
están
No,
ahí, que
no,
están con todo abierto como siempre.
es una espina que tienen clavada. Están volcando lo mejor que tienen, todos los recursos habidos y por haber en este asunto. Pero yo creo que hay que ser muy cautos, porque también estaba previsto, o en función de estos primeros resultados, estaba previsto una nueva batida por el monte, que de momento no se ha hecho. Vamos a esperar, vamos a dar tiempo al tiempo. Desde luego, de lo que nadie puede dudar es de que el trabajo se está haciendo, que se está haciendo con la conciencia, y que desde luego no se va a dejar ni un solo dato por comprobar. Y esto del registro y estas pruebas del otro día, es la mejor prueba de ello. Desde luego.
Pablo Muñoz, muy bienvenido en esta vuelta, en este comienzo de temporada de fin de semana de COPE. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo fuerte, Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Tickling.
COPE, estar informado.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda
Alberto
la información
Araújo,
en Herrera
Jesús
en COPE.
En la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700
y
para
con
meta,
el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Fui condenada a muerte. Pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre mesa de cine, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Bueno. Y en esta nueva normalidad, que hay que ver qué rabia me da esta palabrota, parte de la anomalía son los cines al 50%. Eso sí, con garantía de que no te toca a nadie al lado y tienes espacio. Y hay que aportar también a este sector cultural tan absolutamente indispensable para que nos divirtamos, nos entretengamos, para que abramos horizontes, incluso viajemos virtualmente. Y es el momento de saludar a Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Bienvenida a esta nueva temporada que esperemos disfrutemos muchísimo entre todos en esta normalidad que esperemos sea cinematográfica y sea y tenga un final feliz al final, como las buenas películas, hombre.
Que en el caso de Teresa nos tenemos que aguantar sin ver su carita morena porque está en Málaga, en el Festival de Cine que otorga esa preciosa biznaga de plata que cada vez es más importante en el panorama nacional. ¿Cómo pinta esto, Teresa?
Pues Cristina, la verdad es que hemos visto muy buenas películas. Llevamos una semana en la que lo primero que hay que agradecer es el arte que ha tenido el festival y la diligencia para realizar un certamen de forma absolutamente presencial, donde hemos tenido momentos virtuales también, de encuentros virtuales, como por ejemplo hace dos días estaba Banderas dando un premio a Óscar Martínez, un actor argentino, pero todo se ha luchado por tenerlo en presencial y ahí hay que decir que cuando las instituciones hacen lo que debe y cada uno su cuota personal de la responsabilidad lo hace bien, con los aforos tan pequeños como tú decías y manteniendo la distancia de seguridad, pues se hace todo muy bien. Y yo creo que este es el mejor ejemplo que nos ha dado el festival. Luego hemos visto unas 16 películas.
¿Has visto nuestro Banderas por curiosidad? ¿Has visto nuestro Antonio?
Bueno, le he visto por videollamada, porque tú sabes que él ha pasado el COVID y ha estado confinado. Y él tenía que entregar la biznaga Ciudad del Paraíso a este actor argentino, que es súper amigo suyo. Y claro, todavía estaba como la parte argentina y todos los latinos no han podido venir, pues lo ha hecho de forma virtual, pero se le ve estupendísimo, vamos, o sea, muy muy bien, y además mandaba un ánimo en la lucha a todas las personas que están pasando todavía por la pandemia, se le veía fenomenal, y luego ya está preparando los Goya, porque los Goya los va a realizar él en febrero del año que viene.
Uy, qué ilusión.
Aquí en Málaga, sí, sí, en el Teatro del Soho, o sea que Málaga claramente es la capital del cine ahora mismo en español, porque hay que decir que en este certamen no solo se ven películas españolas, sino también pues de toda la cinematografía iberoamericana. Estamos disfrutando de películas maravillosas. Te recomiendo El Inconveniente, una película de la que vamos a hablar tarde o temprano, porque es El Inconveniente. No sabes qué peliculón. Le hemos dado el premio a Kitty Mambre en el festival, y es una cinta pues de una chica que decide comprarse una casa, y cuando llega se encuentra con que dentro está una señora mayor que es la dueña de la casa, que ha decidido que se va a quedar hasta que muera. Y ella compra la casa pues con esto. Y es una película de encuentros intergeneracionales entre Juana Acosta, su personaje, y Kitty Mambre, que es deliciosa. De cómo es la gente mayor, maravillosa, cómo se produce cuando tienes una madre de estas que te aconseja desde la experiencia. Es una película preciosa. La nueva de Achero Mañas, Un Mundo Normal, maravillosa, Cristina. Una madre que antes de fallecer le dice a su hijo que no quiere ni que la incineren ni que la entierren, sino que cuando fallezca la tiren al mar. Con todo
entera,
lo que esto significa.
Entera.
Es una, ya, sí, sí. Vamos, primero es una ilegalidad, pero bueno, se convierte en una road movie. Bueno, no, pero no sabes qué vital, qué cosa, hablando de la muerte, pero de una forma tan vital, del amor por los padres, por los ancianos, por los pequeños, pero preciosa, preciosa. Películas de corte más social, como la que ha traído David Trueba a este lado del mundo, sobre el muro que hay, o sea, la valla que hay en Melilla. Películas muy, muy buenas, de verdad. O sea, que yo creo que lo mejor es no estar en la piel del jurado, que hoy van a tener que decidir quiénes son los ganadores, y que nosotros hagamos nuestro trabajo, que es verla en cine y disfrutar. Así que bravo, bravo, bravo por este certamen que se ha podido celebrar finalmente presencial y dar este ejemplo a todo el mundo. Ahora, por ejemplo, que estamos muertos de miedo por el comienzo de los colegios, pues que cada persona tiene que tener su cuota de responsabilidad y de acción ante la pandemia, y todo se puede llevar mejor, porque al final vamos a tener que convivir con ello. Así que muy bien, disfrutando muchísimo.
Es bonito todo esto, y además también ir desarrollando el criterio también con respecto al cine en las plataformas. Por cierto, yo he visto una película en Prime, me apetece decirlo, que se llama Una segunda madre, se llama en castellano, en inglés se llama When Does She Come Back, o algo así, o en brasileño, Ella cuando regresa, y que habla del servicio doméstico y cómo tiene que cambiar sus hijos por los hijos de los señores, y del conflicto que se monta en una casa. Bueno, qué peliculón, hay que decírselo a la gente.
Es un peliculón.
Qué interpretación,
sí, sí, que sí,
de cómo
sí.
Una señora que está sirviendo en una casa se trae a su propia hija que va a preparar selectividad y que es completamente ajena al sistema de castas rígido del Brasil, y cómo ella rompe las estructuras de poder en la casa. Te tiras por el suelo de la risa. La interpretación extraordinaria, y de una humanidad que verdaderamente hay que recomendar. Una segunda madre en Prime, me gusta decirlo. Bueno, pues cuéntanos a ver qué podemos ver en los estrenos.
Pues te digo, Cristina, claramente, has llegado en el mejor momento. Esta semana, a partir del miércoles, se estrenó en cines la película del año. Se titula Tenet, así como una palabra capicúa, empieza como acaba y se puede leer de un lado a otro.
Tenet. Sí,
Tenet. Una película de Christopher Nolan, prestigioso director, nominado al Oscar. Tenemos en la memoria películas como Interstellar, Origen. Pues, ¿qué quieres que te diga, Cristina? Lo que has visto hasta ahora de Christopher Nolan, que te parecía la mega bomba, no es nada comparado con Tenet, que es un peliculón, no te puedes imaginar. Está protagonizada por el hijo de Denzel Washington, un actor que ya está dando mucho que hablar desde Infiltrados en el
Ku Klux Klan. ¿Y es tan guapo como el padre?
Yo creo que la presencia que tiene este hombre, Denzel Washington, la tienen muy pocos. Ah. Pero este chico lo que tiene es muchísimo talento interpretativo. Él da vida a un agente de la CIA, al que es reclutado para intentar atrapar a un malo malísimo, que es el personaje que da vida a Kenneth Branagh. Pero a partir de ahí, lo que yo te pueda contar, Cristina, no tiene nada que ver con el viaje que nos propone este señor. Viajes en el tiempo, un algoritmo para que puedas irte de un lugar a otro. O sea, lo de Origen era nada comparado con esta cinta.
¿Qué me dices? Cuyo audio
escuchamos ahora y que se... Bueno, Cristina, ¿en serio? Una pasada. Tenet, así suena.
Lo único que tengo para ti es una palabra. Tenet abrirá las puertas correctas. Empléala con cuidado.
Vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
No veo aquí el apocalipsis.
Algo peor.
Bueno, Cristina, o sea, lo más de lo más. Lo más de lo más.
Me apetece Tenet. Muchísimo, ¿eh?
Tengo que decir... Bueno, es que te va a encantar. 2 horas y media, la primera hora y media, dices, pero ya pasa hora y media y cuando ya empieza a desencadenarse el final, es que no puedes dar crédito. Bueno, te digo que va a haber un montón de teorías físicas, porque claro, este hombre se mete en todos los berenjenales habidos y por haber, pero se disfruta muy bien y sobre todo tengo que destacar el papel de Elizabeth de Vicky, que es una actriz que yo conocí con una serie, miniserie que se llama El Infiltrado, basado en la novela de John le Carré, cuyo argumento es muy parecido al de Tenet, así que la gente tome nota. Otra película que se ha estrenado esta semana en cine se titula Va por nosotras, en plena temporada que tenemos esta semana con la noticia de Messi que ahora vuelve la Liga, bueno, en fin, que nos importa bastante poco, ya nos lo cuentan nuestros compañeros de Tiempo de Juego, pero en el cine llega esta comedia francesa que está protagonizado por un equipo regional cuyos integrantes cometen unos errores fatídicos, pero para acabar la temporada, que les quedan 3 partidos, pues el entrenador ficha a unas mujeres. Bueno, pues esto que parece una tontería, a partir de aquí es chiste tras chiste, muy típicos todos, pero de verdad es que le sacan punta a cada cosa, es muy divertida, va por nosotras y suena así.
La comisión ha decidido suspender a los jugadores del SPAC durante toda la temporada.
¿Por qué no hacemos un equipo de chicas?
¿Jugadoras?
¿Te estás burlando de
¿Has
mí?
¿Has visto algún partido de tíos contra tías?
¿Alguna voluntaria?
Bueno, Teresa, y nos queda 13 Televisión. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que sacamos en la tele este fin de semana?
Yo destaco un clásico del cine, una película para toda la familia, que es que el otro día la vi en confinamiento con mis hijos, y es que no puedo dejar de reírme cada vez que veo El Profesor Chiflado, una película que está protagonizada, dirigida además por Jerry Lewis, que era un gran artista, que tiene esos momentos tan brillantes de él, que es un profesor muy torpe, muy torpe, muy torpe, y que inventa una fórmula química para convertirse en todo un gentleman, y a partir de ahí surge toda la comedia de esta cinta.
Ay, yo que creo que la vi de pequeña, no me lo voy a perder, porque es la historia de un tipo es profesor universitario y cuando bebe una poción, siendo como es un patán, se convierte en una persona interesante, elegante, atractivo, pero claro, ahí hay momentos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y verdaderamente es hilarante. Es el tipo este haciendo la sobreactuación de Jerry Lewis. Eso no nos lo podemos perder.
No te la puedes perder. Mañana a las 10 en 13 Televisión, una película para toda la familia, una película que es un éxito. Seguramente está en todos los libros de cinematografía, como las 100 películas que no te puedes perder. Seguramente está esta comedia de Jerry Lewis, que sin duda es uno de los grandes artistas del cine. Que la disfruten y nos seguimos hablando esta semana.
Pues disfruta tú del Festival de Málaga y vamos a ver quién se lleva las mejores biznagas. Un abrazo muy fuerte, amiga.
Buen fin de...
Y del cine nos vamos a la cosa de los juegos. Escucha estos sonidos, seguro que los reconoces. Más antiguos, otros más modernos, son los videojuegos. Y atención, porque hoy 29 de agosto es el Día Mundial del Videojuego y del Gamer, del jugador de videojuego. Miguel Soria, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte de nuevo en
Igualmente.
Esta reentré de fin de semana. ¿Qué tal el verano?
Genial. No puede haber ido mejor. Descanso cero, pero me lo he pasado estupendamente
bien. ¿Por dónde
bien.
Has ido? ¿Por el norte?
He estado en Gijón, he estado en Ávila, en Alpedrete, que es mi pueblo, con mis sobrinos. que te quitan vida, pero a la vez te la recuperan. Y una maravilla, hay que dar gracias de todo lo que tenemos, que es muchísimo.
Desde luego, qué país, ¿eh? Sí. El equipo ha estado viajando por toda España. Bueno, pues efectivamente son parte muy importante del ocio y más en tiempos de coronavirus.
Sí, y dicen varios estudios que los videojuegos han ocupado eso, un lugar muy importante en el ocio durante la pandemia, fíjate. De hecho, la OMS, desde la cuenta oficial de Twitter, publicó varios consejos y entre ellos, adivina cuál estaba.
Pues no me lo puedo imaginar.
Jugar a videojuegos activos.
Ah, para adelgazar y eso, dando saltos.
Para moverse, básicamente. Y bueno, es que han sido una parte fundamental. It's hard to overstate my
satisfaction. Las cifras cantan, porque durante la pandemia, según una consultora, la primera semana bastó, la primera semana de confinamiento, para que las ventas de videojuegos aumentasen mundialmente en un 63% con respecto a la semana anterior.
La cifra no es moco de pavo, ¿eh? En España, atención, en su primera semana de confinamiento aumentaron un 142,8% y la venta de consolas casi un 30%.
Vamos a preguntarnos por qué este aumento tan enorme. Nos lo explica Ismael Sagredo, director del Máster de Desarrollo y Diseño de Videojuegos de UNIR.
La necesidad que ha tenido la población al estar confinada es de buscar ocio, ¿no? Muchas personas, pues, a lo mejor han tenido ERTES o se han quedado en el paro, han tenido mucho más tiempo libre del que normalmente tienen y además no podían gastarlo en ninguna otra cosa que no fuese algo que estuviese relacionado con un ocio en casa.
Cristina, no es algo puntual del estado de alarma. Según AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, esta industria equivale al 0,11% del PIB español. Además, emplea de forma directa a 9.000 personas, con un impacto total del sector en la economía de 3.577 millones de euros. Es alucinante. Y más de 22.000 empleos.
22.828 empleos. Y en un momento en que las economías están amenazadas también por la crisis sanitaria, hay que decir que en 2019 este sector de videojuegos generó 1.479 millones de euros solo en España, donde se suma la venta física, que alcanza 754 millones, y la venta online, otros 725 millones de euros, o sea, mitad y mitad prácticamente. Uh-huh. A lo largo de 2019 se vendieron 8 millones y medio de videojuegos, 1,1 millones de videoconsolas y 4.200.000 millones de accesorios. O sea, 4 millones... No.
4,2 sí. millones.
Sí, que son 4.200.000 accesorios. ¿Eh? Uh-huh. Eso sitúa las consolas de sobremesa nuevamente como el dispositivo más utilizado por los jugadores españoles.
Pero dejémonos de cifras, vámonos al aspecto social. Porque de acuerdo a un informe de News Medical Life Science, jugar a videojuegos ayuda a mejorar varios de los procesos mentales, la atención y también la atención sostenida, selectiva y dividida.
Se ha descubierto que la región del cerebro implicada en esta tarea está más desarrollada en los jugadores que en aquellos que no lo son.
También, según la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, los videojuegos se han convertido en un nuevo canal de comunicación y de socialización. Pero, ¿qué debe tener un videojuego para cumplir esta función, además de la de entretener? Ismael Sagredo nos lo explica.
Hay una conexión entre los jugadores, que se necesite una cooperación entre ellos para llevar a un objetivo y luego, pues, que un buen diseño de juego para que esa cooperación sea divertida, ¿vale?
El videojuego, lo digo porque muchas veces subrayamos solo los aspectos negativos, ¿no? La posibilidad de engancharse, la hiperactividad que puedes desarrollar, etcétera. También sirve para cosas positivas. Entre otras muchas, bien usado, ayuda a trabajar en equipo, en tareas cooperativas. También incrementa la sana competitividad cuando las competiciones vienen bien regladas, donde se enseña a cumplir las normas, a saber ganar y, más importante, saber perder. Es un proceso que despierta, digamos, los mecanismos neuronales, agiliza los procesos mentales y aumenta la imaginación y la creatividad.
Cristina, en un día como hoy, yo creo que no podíamos dejar de escuchar las voces de los protagonistas, que al fin y al cabo son los jugadores, ¿verdad?
Vamos a escucharlos.
Enrique es jugador habitual, experto en videojuegos, youtuber y analista, y juega por esta razón.
Me gusta jugar a los videojuegos porque me permiten vivir otras vidas, básicamente. O sea, me permiten hacer cosas que en mi vida normal no haría, como por ejemplo ir al espacio o visitar el fondo marino, y sobre todo que me permite vivir de una manera muy íntima historias que me quieren contar otros autores, porque no es lo mismo un medio tan interactivo como este que, por ejemplo, ponerme a ver una película, que estoy viviendo la experiencia, pero no es ni mucho menos lo mismo, porque no la vivo en primera persona.
Qué curioso, ¿eh? Fíjate, ¿sí? La cuestión de la imaginación. Miguel Ángel es jugador habitual y, por cierto, experto en videojuegos retro, es decir, más antiguos o vintage. ¿Por qué esa especialidad?
Hay cosas que se han perdido en el mundo moderno. Pesa más la calidad gráfica que realmente conseguir diversión con la menor cantidad de tecnología posible. Y evidentemente hay juegos que han marcado mi infancia, a los que siempre vuelvo, cuyas propuestas posteriores que han hecho con juegos que han seguido haciendo a futuro me han gustado, pero me sigue llamando más la versión clásica. Quizá, pues, por eso soy el Retroman.
Retroman.
Retroman, así le llaman. Isidoro, por su parte, es también jugador habitual y experto en juegos para móviles. ¿Por qué se ha centrado en esa vertiente?
Porque aunque puedan tener unos gráficos peores que los de videoconsolas o ordenador, son una forma muy buena de pasar tiempo en el que no sabes qué hacer, por ejemplo, si vas en el metro o en el autobús, y sobre todo si son juegos sencillos y que son fáciles de entender, pero que son muy divertidos y muy buenos para esos ratos de aburrimiento.
Y atención, porque no todos los que juegan, contra el prejuicio general, son hombres. Cada vez hay más mujeres y, por supuesto, tienen mucho que decir. Por ejemplo, Noelia.
Pues hasta hace no mucho el mercado de los videojuegos parecía que solamente era para los hombres, pero ahora siento que hay mucha más aceptación para las mujeres. Me gusta el deporte y desde los videojuegos puedo competir de igual a igual con ellos. Es una experiencia interactiva apasionante y de hecho me estoy planteando estudiar algo relacionado con el desarrollo de videojuegos porque me encantan.
Fíjate, claro, es un entorno virtual donde hombres y mujeres pueden hacer deporte en condiciones idénticas.
Tienen una capacidad de sorprender cada día, eso de aumentar el público y de decir, da igual tu sitio, tu nacimiento, tu fecha, tu género, tus gustos, puedes competir de igual a igual, hombres, mujeres, no importa, es algo universal. Los videojuegos bien usados pueden ser muy beneficiosos y, desde luego, es una industria que cada vez se tiene más en cuenta.
Bueno, fíjate que ahora ya, incluso con la realidad virtual, te permiten hasta hacer deporte. Generan, desde luego, grandes cantidades de dinero, dan trabajo a muchas personas y son más y más universales. Así que con cuidado, con prudencia, sabiendo además que deben de ser tutelados por los padres, lo cierto es que también tienen su lado positivo. Felicidades a todos los jugones en este Día Mundial de los Videojuegos. Miguel Soria.
Muchas felicidades. Yo soy jugón, juego muy activo. Ana, tú también lo eres.
A mí me gusta, ¿eh? A mí también me molan los videojuegos.
¿Tú, Cristina?
Yo en mi vida juego un videojuego más allá de los comecocos. Si es que eso se llama videojuego, bueno, que creo que no, ¿no?
Sí, sí, el Pac-Man, claro, de toda la vida.
Cuando era jovencita y salieron. Claro. Porque por entonces nada más.
A ver si te crees que es que yo juego al... ¿al Minecraft o cómo se llama? ¿Cómo
Minecraft
se llama?
Es una maravilla.
El Minecraft es uno, ¿no?
El Minecraft es
o el
uno.
LOL. Mis amigos me hablan de todos estos videojuegos, yo no tengo ni idea. Yo juego al Mario Bros.
También, ¿no?
A los Sims.
Hay versiones estupendas actualizadas de Mario Bros, de los Sims también. También tienes maravillas como God of War, como Portal, Metal Gear Solid. Tienes más clásicos, como decía Miguel Ángel.
No, es que este es un friki, ¿eh? Por algo lo llamamos el friki.
Friki Soria, ¿cómo no?
Y yo encantado porque es un reconocimiento, algo que me apasiona, junto con mis hermanos. También he jugado muchísimo, con mis padres, con mis amigos. Es un terreno abismal en el que se puede profundizar horas, horas y horas.
La verdad es que une mucho.
Muchísimo.
Tonterías, yo con mis hermanos también juego.
Los piques.
Eso es curioso, ¿eh? Porque toda vez que tus hijos lo hacen es interesante sumarse. Yo recuerdo, claro, en otro orden de cosas, porque mis hijos son bastante mayores, cuando veían programas de televisión terroríficos y ya eran adolescentes y ya no se les podía prohibir fácilmente, lo que hacía era verlos con ellos. Recuerdo, por ejemplo, haber visto muchísimos capítulos de Física y Química. Me reí tanto, me burlé tanto del guión, que al final nos reíamos todos juntos, las niñas y yo, y de verdad que es que acabamos aprendiendo de algo que era basura. Literalmente, ¿eh? Televisión basura, lo digo con toda franqueza. Vamos, que estamos llegando al final del programa y no me lo puedo creer, Ana Huertas.
Pero si es que
se me ha pasado, visto y no visto.
Se lo decía antes a Marci, digo, Marci, es la 1:30 ya, me dice, sí, sí, Ana, sí, ya la 1:30 sí que baja.
¡Qué
digo,
barbaridad! Se nota también que venimos con las ganas de la rentré, que acabamos de inaugurar esta temporada de fin de semana del 2020-2021.
Eso es, y muchos mensajes de los que nos han llegado que son... pues darte la bienvenida, Cris, pero no te imaginas todo el mundo. Oye, Cris, que nos lo hemos pasado muy bien este verano, pero que ya teníamos ganas de que te pusieses otra vez en el micrófono a contarnos muchísimas historias. Así que, de parte de todos ellos, saludos, bienvenida.
Y también nuestro, bienvenida.
Hombre, muchos besos desde aquí a nuestra Rosa Rosado, que yo sé que ya está de vacaciones. Gracias por este verano tan encantador, siempre tan lleno de humanidad, de buen humor, de simpatía, que ha encantado a los oyentes, ¿eh? O sea, que ha sido un verdadero honor tenerla formando parte del equipo. Espero que estos días aproveche Rosa Rosado para descansar y en breve le daremos un abrazo. Tenemos muchos mensajes, desde luego.
Muchísimos. Antes de empezar con los audios, te voy a leer uno de Mafi, que nos resume básicamente lo que ha sido la mañana y de lo que más hemos hablado en redes sociales. Dice, bienvenida Cristina, felicidades por esta temporada que empieza y por muchas más. Muchas felicidades también para Diego y Elena y para Mike y Rocío por la boda, una entrevista preciosa y Ayuso estupenda, no lo tiene fácil, pero es guerrera. Así que vamos a escuchar unos cuantos audios porque nos han hablado mucho, mucho, y como he dicho antes, que para nosotros hoy es lo mejor del mundo y lo más, la boda de Mike y Diego, pues las felicitaciones.
Felicitar a los chicos que se casan, mi enhorabuena y que sean muy, muy, muy felices. Abrazos.
Enhorabuena a Mike del Toro y Diego González por sus bodas. Por fin van a poder hacerlo.
Pero es para dar la enhorabuena a Mikey y a Diego.
Los que se casan hoy, Mikey y Diego, pues muchas felicidades para ellos y que todo les vaya muy bien. Y bueno, que vuelvan y ya nos contarán cosas, ¿no?
Me encanta porque han sido dos valientes, tres veces han tenido que postergar la boda por el coronavirus, al final han coincidido en el día de ejecución nupcial y a estas horas ya están casados porque uno tenía la ceremonia, si no me equivoco, a la una y otro a la 1:30. Eso. O sea que podemos desde aquí trasladarles las primeras felicitaciones a estos dos miembros del equipo,
sí,
y a estas dos familias, Mikey y Rocío y Diego y Elena, que empiezan su caminar hoy, este 29 de agosto, en condiciones tan excepcionales, ¿no? Tan restringidas y tan íntimas.
Bueno, también da pie a celebrar varias veces la boda, que nunca viene mal.
Eso es verdad,
todo esto
porque
pase, ¿eh?
Nosotros iremos a otra, ¿eh? Me decía, por ejemplo, Diego, que el año que viene, si todo lo permite, harán la actualización de los votos nupciales y ahí estaremos vestidos de chaqueses y vestidos largos como hace falta.
Y sin mascarilla. Otro tema del que también se ha hablado mucho, pues es de la vuelta al cole. Este es un mensaje para todos los que vuelven a clase.
Necesitamos que ellos luego, después de todas las medidas que pongamos en los centros y tal, igual que vendrán de sus casas de aquella manera, pues que cuando vuelvan empiecen a hacer todo bien. No salgan de botellón, no salgan a los parques, no les lleven sus papás a la piscina, ni con los amigos de sus papás, ni con los niños de los amigos de sus papás. En fin, ¿me entendéis lo que quiero decir, verdad?
Muchas críticas a mi persona, me gusta cuando los oyentes se ponen combativos por haber discrepado de José Miguel Gaona. Sí. José Miguel Gaona nos reiteraba que de acuerdo con los expertos internacionales de aerosoles que ha consultado, el colegio es muy peligroso. Yo le he comentado que el Instituto Robert Koch de Alemania considera que los niños se contagian, que padecen la enfermedad, pero que no la transmiten más que otros. Es en ese sentido una información en la que coincidíamos y que es muy importante socializarse y llevar a cabo la escuela. A mí me gusta que el programa sea plural, que haya distintos puntos de vista. Creo que en todo momento hemos mantenido el tono y la educación, que es de lo que se trata, y nos gusta mucho que los oyentes se sumen a la polémica.
Cristina, si la gente quiere volver a escucharlo, está en cope.es ya colgado, la tertulia.
¿Ya lo has colgado todo?
Ya está.
Pues mira, si es que aquí... Subida. Soria, vamos, como un tiro todo.
Aquí intentamos ser eficientes y nada, los oyentes tienen ahí el programa entero ya para escucharlo. Enseguida subimos el último fragmento, pero que esa parte más intensa también está disponible.
Nos han seguido llegando también mensajes relacionados con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso.
La señora Díaz Ayuso, enorme, como siempre, es para darle lecciones al soquete que tenemos en la Moncloa.
Bueno, hay opiniones para todo.
Hay opiniones para
tenemos
todo.
Tenemos oyentes que han dicho justo lo contrario. También sí. me gusta todo esto, este debate y estos puntos de vista. Hora ya de despedir, ¿no? ¿Te da tiempo a meter alguna
otra
cosa?
Me da tiempo al último, que bueno, relacionado con lo que hemos estado hablando sobre el miedo, ¿no?, del coronavirus y con Marian Rojas y en la tertulia también, pues un oyente nos cuenta una historia que le pasó ayer y que la verdad es que... no sé, conflictiva.
Al hilo de lo que está comentando la doctora Marian Rojas, ayer pude comprobar tristemente en Mercadona una discusión de una señora que increpaba fuertemente en alto a la que llevaba detrás y que estaba guardando fielmente la distancia de seguridad colocada en la pegatina que hay en el suelo, pero la de delante sintió que la tocaba con el carro y le empezó a dar voces diciéndole que por favor, que guardase la distancia, que si estábamos locos, que si, que no, no, que si no somos conscientes, que si hay gente que no es consciente de la gravedad del asunto. Y la señora, claro, que la tenía yo delante, le contestó que ya estaba guardando la distancia de seguridad. Acabaron a voces. Es impresionante el miedo que tiene la gente, lo nerviosos que estamos con este tema.
Tranquilidad.
Cristina.
La situación es la que es, pero conservar los nervios y la calma la mejora. De otro modo, podemos ver empeorada la situación y, en cualquier caso, atengámonos a los datos de la realidad, a la información y actuemos con conciencia.
Escucha esto. Dos policías locales de León reciben una paliza al intentar identificar a personas sin mascarillas. Esto ha pasado hace 35 minutos.
Pero bueno, por favor.
Alucinante.
Es que la gente...
Es que están
desarrollando su labor y que nos están cuidando a todos, por favor. Bueno, que os recomiendo que estéis mañana aquí a las 10 en punto, las 9 en Canarias, que tenemos un programa apasionante, que vamos, entre otras cosas, a tener a Jorge Alcalde, a Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, que nos va a hablar de los problemas de los jóvenes, que vamos a tener nueva sección de la doctora Candela y del psicólogo Pedro Martínez. Se llamará Cuerpos y Almas. Y estará también nuestra Estela Luna para hablarnos de informática. Hasta mañana a todos. Mañana haremos el elenco de los participantes. Muy bienvenidos y muchísimas gracias. Cristina López-Lichtin te dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.